Bienvenidos de donde quiera que nos estés viendo. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a empezar una nueva serie titulada Relájate. Pero antes de empezar con el mensaje, quiero darles un resumen de lo que pasó la semana de Pascua. Estaba bien triste porque no pudimos celebrar físicamente el Día de Resurrección juntos, pero por más que los ame y por más que quería verlos, quiero decirles que fue maravilloso. Yo cada día oro por cada uno de ustedes y aunque no pudimos estar juntos físicamente, me encantó lo que sucedió. Dios está usando este momento para alcanzar más personas y para que podamos llegar a mucho más personas de las que podíamos llegar por el templo físico y poder impactar a aquellos que están heridos. Nos está dando la oportunidad de poder cubrir las necesidades de nuestra comunidad en amor. El día de resurrección del año pasado, en donde nos pudimos reunir físicamente, habían 4,645 personas en los 8 servicios en total. Este año, aunque la iglesia físicamente estaba vacía, 10,163 equipos estuvieron en sintonía conectados durante todo el fin de semana. ¿Y quién sabe cuántas personas había detrás de cada equipo? Pero podría decir que un mínimo de 20,000 personas vieron el servicio a través del servicio en línea. Y esto es increíble. Y muchas más personas lo vieron durante la semana. Así que estamos agradecidos de lo que Dios hizo. Y agradecidos de que pudimos compartir el evangelio de Jesús a más de 20,000 personas. Es impresionante. Y lo mejor de todo es que pudiste invitar a tus familiares y amigos. 71 personas hicieron su decisión el fin de semana pasado. Dios está usando este problema que estamos atravesando para glorificarse. Y estoy tan contento que nos puedas acompañar hoy en la serie Relájate. Y específicamente porque es un tema importante debido a todo lo que estamos viendo y todo lo que está sucediendo hoy en día. Nunca imaginé que no podría estar en la iglesia y verlos cara a cara el día de resurrección, pero sucedió. Y fue maravilloso. Es increíble ver cómo el mundo se ha cerrado en estos 40 días ya. Y es increíble ver todo lo que está sucediendo. Así que el que tenía que ir a Nínive ya fue. Hay que reírse. Esto es un chiste y es porque quiero que te rías en este momento de tanta tensión. Por las siguientes 5 semanas vamos a estudiar en el Nuevo Testamento el libro de Santiago. Y quiero darle las gracias a mi amigo, el pastor Bob Merritt, quien en sus estudios del libro de Santiago me ha ayudado bastante para prepararme para esta serie. Ningún otro libro en la Biblia nos da consejos tan prácticos para vivir lo que estamos viviendo hoy en día que en el libro de Santiago. ¿Cómo estás manejando la tensión? Muchas personas están manejando la tensión utilizando medicamentos. Otros utilizan comportamientos de escapes, como por ejemplo beber más o gastar más o comer más. Y yo sé que es una solución temporal, Pero sabemos que la solución temporal lo que trae problemas en espiral y problemas más grandes que van a suceder más tarde. Así que con esta del COVID-19, esta crisis que estamos viviendo está revelando mucho de nosotros. Durante el distanciamiento social, los hábitos también se revelan. Así que ahora muchos de nosotros estamos creando nuevos hábitos. Algunos son buenos y algunos son malos. Y quiero empezar con un principio que habla en el libro de Santiago, que dice que los problemas que estamos enfrentando no son todos malos. De hecho, hay un propósito con estos problemas que estamos enfrentando. Y en Santiago 1:2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es un principio extraño, pero deja que penetre en tu corazón. Considera tener gozo en medio de la prueba. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios está probando nuestra fe por medio de la prueba, desarrollamos resistencia. ¿Cómo es posible tener una buena actitud cuando tenemos problemas o cuando estamos atravesando dificultades? Porque bien lo dice, los problemas producen resistencia. Las pruebas o los problemas son oportunidades para nosotros aprender, crecer y ganar resistencia. Así que esta semana finalmente me decidí volver a hacer ejercicios de nuevo. Cerraron el gimnasio y desde que cerraron el gimnasio, eso hizo que perdiera mi rutina. Así que el lunes, después del domingo de resurrección, dije, quiero recuperar mi hábito y me levanté a las 6 de la mañana para hacer mis ejercicios. Y no vas a creer lo que sucedió. Cuando bajé al sótano, tengo una televisión encima de la máquina elíptica que hago ejercicios y no funcionaba. Y esto fue se dañó, creo que el día que ocurrió la tormenta que llovió mucho. Y yo dije, en serio, no puede ser. Después que esta televisión ha estado conmigo por años y funcionado perfectamente. El día que decido que voy a hacer ejercicios, la televisión que está encima de mi elíptica no funciona. Pero dije, no importa, voy a hacer mis ejercicios y eso creó resistencia. En esta semana, uno de nuestros líderes en la iglesia tuvo un percance. En el patio del frente de su casa vio que estaba en el patio de su casa, pero el del frente vio que había un muchacho que estaba con un felino en la calle y él dijo, ¿qué está haciendo este muchacho? Y ellos vieron que él estaba como en la grama de su patio delantero y entonces al momento siguiente la esposa se desconecta su llamada y así que se imaginan lo que pasa. Ese muchacho le cortó la fibra óptica que le hacía, le daba la conexión de internet. Así que encima de todo lo que está sucediendo, ellos no, ahora no pueden hacer nada. La única conexión que tienen con el mundo exterior es por medio de el internet y ahora no pueden por un tonto que decidió hacer eso. Y esto es muy molesto, puede causar mucha molestia, pero yo diría que son dificultades, no problemas. Problemas es, por ejemplo, una pareja de nuestra iglesia que tenían su boda planeada para mayo y tuvieron que cancelar todo y moverla hasta octubre. Esta pareja, Molly y Drew, están totalmente devastados. Problemas es cuando la persona que amas está en el hospital, en un ventilador, luchando por su vida y no puedes estar con esa persona a su lado. Problemas es cuando tu negocio pequeño de repente ya deja de funcionar y no sabes qué vas a hacer. Problemas es cuando tu esposo o tu esposa te dice repentinamente que ya no quieres seguir el matrimonio. Algunos de ustedes están enfrentando problemas o crisis que en verdad son difíciles y que no ven una solución o no están viendo un propósito. Y yo te digo esto ahora, quizás no lo veas ahora, pero después de 30 años, te vas a dar cuenta de que sí tenía un propósito. Cuando veo personas que han pasado por los problemas más fuertes, la muerte de algún familiar con cáncer, problemas de adicción, de infertilidad, conflictos que no te imaginas, te das cuenta luego que estos problemas ayudaron a esas personas para ser más fuertes. Y yo creo firmemente lo que dice Santiago 1:2, que esta prueba tiene un propósito. Quizás no lo veas ahora, pero sí tiene un propósito. Y este es el reto más grande que tenemos. Esta es la oportunidad que tenemos de hacernos más fuertes, hacernos más resistentes y ser más relajados. De hecho, el autor David Brooks escribió esto: nosotros siempre queremos buscar la felicidad, pero la realidad es que es a través del sufrimiento que nos formamos. Y esto es tan cierto. Quiero decirte que todo lo bueno que me ha sucedido en mis relaciones, en mi trabajo, cada cualidad que he desarrollado o adquirido, ha sido casi siempre a través de enfrentar un problema. Y la mayoría de las personas mayores de 40 años te van a decir lo mismo, que han crecido y han aprendido a través de los momentos difíciles en sus vidas. Así que déjame hablarte un poco más de Santiago. En Santiago 1:1 dice que Santiago era un servidor de Dios y de su Señor Jesucristo. Y déjame decirte que Santiago no era como cualquier otro autor de la Biblia, porque él era el medio hermano de Jesucristo. Si lees en Juan 7, Santiago no creía en quién era Jesús. Si tu hermano te dice que es Dios, ¿le creerías? Tú pensarías que tu hermano está loco. De hecho, en Marcos 3, Santiago habla que Jesús estaba loco, pero cuando Santiago vio a Jesús ser ejecutado y levantarse al tercer día y resucitar, reconoció que Jesucristo era Dios y que era su Señor. Y en total, Santiago reconoce esto 180 veces, diciendo que él es servidor de Dios y que Jesucristo es su Señor. Increíble. Las 12 tribus de Israel estaban dispersadas por las naciones. En la fecha 45 antes de Cristo, este libro de Santiago se considera el libro que fue primero escrito en el Nuevo Testamento, perdón. Y en este tiempo habían ya miles de cristianos en Roma y el emperador romano Claudio estaba persiguiéndolos. Así que la iglesia estaba dispersada y estaban separados uno de los otros. No se podían reunir, dispersados. ¿Te sientes ahora mismo que estás dispersado, asustado? Sí, no nos podemos reunir físicamente como quisiéramos. y ahora esto es lo normal, que nos sintamos solos y dispersados. Quiero contarles la historia de una abuela en nuestra congregación. Ella estaba tan desesperada de abrazar a sus nietos que ellos consiguieron una ropa de bombero para protegerlos y que ella lo pudiera abrazar. Ella los extrañaba tanto. Y yo sé que muchos de ustedes se sienten así en este momento. Se sienten asustados, dispersados, alejados. Y esto es lo que Santiago está hablando y está escribiendo acerca de esto. Y por eso me parece tan apropiado en este tiempo que estamos viviendo. Y si te sientes así, estoy tan contento de que nos acompañes hoy. Así que déjame resaltar tres puntos importantes que te van a ayudar a relajarte un poco. Primero que todo, los problemas son inevitables. Y esto es cierto para todo el mundo. Y Santiago también lo resaltó, que los problemas son inevitables. Y Santiago dice que vamos a atravesar muchos problemas, muchas pruebas. Él no dice sí atravesaremos pruebas, si quizás atravesaremos pruebas. Es normal y que vamos a atravesar problemas. En Salmos, el rey David escribió: las personas rectas enfrentan problemas. Nosotros vivimos en un mundo lleno de pecados, en un mundo que está roto, de personas rotas y destruidas, y los problemas son inevitables. Así que lo que tenemos que enfrentarlos. ¿Y cómo esto nos va a ayudar? Bueno, si sabemos que los problemas es algo normal, entonces cambian nuestras expectativas. También cambia nuestra actitud de por qué me está sucediendo esto a ok, es un problema y es normal que tenga problemas. Todo el mundo tiene problemas. Y ahora he aprendido a entender esto. Y ahora entiendo las personas que en medio de los problemas pueden estar relajados. A través de los problemas, estas personas que pueden estar relajadas se van a volver más sabias, más fuertes y mejores personas. Así que si aceptas que los problemas es parte de la vida o son parte de la vida y que es normal, entonces no te va a afectar tanto. Sí, yo quisiera decirte que no vas a tener problemas, pero la realidad es que es normal y que vamos a tener problemas. Así que no quiero que entres en pánico, sino que trates de buscar la salida en Dios cuando tengas problemas. Así que relájate, es normal tener problemas. Los problemas son inevitables. Segundo, los problemas son impredecibles. Y Santiago habla de esto cuando dice: vas a enfrentar pruebas de muchos tipos. Lo repito, pruebas de diferentes tipos. Y siempre nos sorprendemos. Siempre es algo inesperado, impredecible. Mi hijo y mi nuera van a tener su primer bebé. Y de por sí es estresante tener tu primer bebé, pero ahora con todo lo que está sucediendo, esta crisis ha añadido más problemas a su embarazo. Nunca me imaginé que no iba a poder ver a mi nieto por primera vez y que no iba a poder ir al hospital. Yo voy a ser su Poppy y Lori va a ser su Gigi. ¿Les gusta? Esto no son problemas. Realmente nos reíamos esta semana porque mi hijo cumplió 27 años en esta semana y nos recordábamos cómo fueron estas pruebas cuando él nació, que si teníamos que aprender lo del sillón del carro, que si lavar, que si alimentarlo, que si cada vez que se levantaba en las noches, que si había que cambiarle el pañal. Es increíble cómo un humano tan pequeño puede traer tantas en este tiempo que lo veíamos como complicaciones. Que si los gases, que si vómitos, que si el tiempo de comida. Recuerdo que estábamos exhaustos. Y yo decía, wow, todo el mundo me decía que tener un hijo es lo más maravilloso, pero eso es mentira. Y ahora, y pensaba que estaba deprivado de sueño, estaba lleno de estrés y problemas que no podría predecir en ese momento, pero ahora que pienso todo esto, solo me río y lo disfruto. Y es que es una cadena. Y si los problemas son normales e impredecibles, ¿cuáles crees que sean las tres primeras causas o principales causas del problema? Bueno, pues vamos a discutir las principales causas del problema. Y sé que no te va a costar mucho averiguarlo. El número uno es simplemente yo. Yo soy la causa de la mayoría de mis problemas. Yo soy mi problema más grande. De hecho, en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice que el deseo ha concebido y da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Aquí dice que Dios no es la causa de nuestros problemas. Yo soy la causa de mis problemas. Yo, mis deseos malignos que me llevan a pecar. Y esto es lo que sucede cuando somos tentados por algo. Cuando somos tentados a mentir, a engañar, a explotar cuando estamos enojados, a gastar de más cuando estamos tristes, a comer de más cuando nos sentimos vacíos, o a beber de más cuando queremos que un problema se vaya. O cuando decimos o herimos a alguien con lo que queremos, para obtener lo que queremos. Así que si nos rendimos a estos deseos malignos y a estas tentaciones, entonces esto nos lleva a pecar. Y el pecado nos lleva a la muerte. Nos daña nuestras relaciones, nuestras carreras, nuestras familias. El pecado nos lleva a la muerte. Así que quiero decirte que yo soy la causa de mis problemas. Cuando digo cosas que no debo decir, cuando hiero a los que amo, y esto causa muerte en mis relaciones, destrucción en mis relaciones. La semana pasada, en el servicio de resurrección, como les dije, era simplemente mi familia y yo. Y así lo hemos estado haciendo por un mes. Así que todo lo del video, la producción, somos nosotros. Lori, ella ha estado con las cámaras. Y tuvimos un problema de audio, así que tuve que empezar a grabar todo el video de nuevo. Y le dije lo que pensaba, que ella lo estaba haciendo mal. Así que mi operador de cámara, en este caso Lori, se irritó. Y también me dijo lo que pensaba. Y terminamos en esta semana que tuvimos que buscar ayuda profesional. Y la consejería ha sido maravillosa. También tuvimos que buscar a alguien que nos ayudara con la cámara, un operador de cámara, porque también ya sentíamos que no podíamos. No puedes estar jugando ese juego en donde no hay un ganador. Y piensas, ¿qué hay de malo en mí? Bueno, te voy a decir qué hay de malo en ti. El pecado. Eso es lo que está malo en ti. Y esta es la razón y o una de las razones principales de nuestros problemas. Yo. Lo segundo es las personas que están a nuestro alrededor. Y sabes que es cierto. No tienes que levantar tus manos, pero quiero que pienses, ¿cuántos de ustedes han sido receptores del pecado de alguien más? Por ejemplo, alguien te ha engañado, alguien te ha mentido, alguien te ha dicho cosas hirientes, alguien te ha traicionado, alguien te ha herido, alguien te ha abandonado, ha sido abusado por otra persona, alguien mató a alguien que tú amabas. Esto me hace pensar en el oficial Bryn Lith, quien fue muerto tratando de evitar el pecado de alguien. Y quiero decirte, esto es la segunda causa de los problemas, el pecado de las otras personas a nuestro alrededor. Lo tercero es todo lo demás, como el COVID-19, las enfermedades, los problemas financieros, los desastres naturales, los accidentes. Cosas que en verdad no tenemos el control. No tenemos el control sobre una pandemia. No tenemos el control sobre la bolsa de valores. No tenemos el control sobre los terremotos, sobre los accidentes. Así que no tenemos control de lo número 3, que es todo lo que está alrededor, y tenemos un mínimo control de lo número 2, que es las personas que están a nuestro alrededor. Lo que podemos hacer con las personas que están en nuestro alrededor es quizás minimizar, evitar rodearnos de personas que hieran a las otras personas o que nos hieran a nosotros, pero aún así no podemos escapar del todo. Lo único que realmente podemos controlar es yo, mí mismo, mi persona. El punto es que podemos hacer bien poco para controlar lo que otras personas nos hacen en la realidad. Pero podemos controlar lo que nosotros hacemos. Podemos controlar nuestro comportamiento, nuestra ira, nuestros hábitos de gastar, nuestro sarcasmo. ¿O tú dejas que esto ande libre en ti? ¿Tienes un hábito de controlarte en la bebida o controlarte en tus decisiones alimenticias? ¿O en las decisiones de entretenimiento que eliges? ¿Tienes un hábito de caer en la pornografía? Y déjame decirte que la pornografía va a destruir tu vida, tu alma, las relaciones que tienes. ¿Tienes el hábito de simplemente dejarte llevar de la presión? La crisis actual está revelando nuestros hábitos, nuestras adicciones, y también está creando nuevos hábitos, que son buenos o malos. Así que esta crisis en la que estamos y que estamos en aislamiento, ¿qué revela de nosotros? ¿Y cómo vas a salir cuando termine todo esto? Déjame mostrarte lo que está sucediendo. Estamos todos juntos en esto. Tenemos un problema. Y no un problema normal. De repente vino algo inesperado. Y es el pico del problema. Una crisis sin precedentes. Una pandemia que nadie vino venir. Y está arruinando nuestras vidas. Y dentro de esta pandemia tenemos personas que están felices, que tienen relaciones saludables, que no tienen deudas o bien pocas deudas, que no tienen problemas de adicción, que están bien conectados con Dios y tienen un buen soporte familiar y que tienen personas a su alrededor que hace que sean mejores personas y que están creciendo espiritualmente y en la palabra. También está otro tipo de persona en esta crisis que no están felices, que sus relaciones están destruidas, que están en conflictos todo el tiempo, que están llenos de deudas, que tienen adicciones a no sé cuántas cosas, que y esas personas son parte de la iglesia, están en la iglesia. Y es triste. Así que déjame decirte, el pico del problema que ha venido a nuestra vida y que va a venir, no lo podemos predecir. Y todos tenemos esto en común. La pregunta es, ¿quién piensas que está mejor preparado? Cuando vienen los retos, ¿quién es el que se va a caer? ¿Quién es el que va a estar enojado, culpando a otros, culpando al gobierno y culpando a Dios? ¿Por qué me haces esto? En el pico del problema, todos vamos a estar afectados. Pero ¿qué va a revelar esta crisis de nosotros? El entrenador de Butler de baloncesto, Jordan, es miembro de nuestra iglesia. Y él escribió algo, y hubo un escrito sobre él y su fe en los estudiantes de Butler. Y él me decía en esta semana, el baloncesto empieza en 21 semanas y me hace tan feliz solo de pensar que ya va, casi va a empezar en 3 meses. Y una de las frases que escribieron en el artículo que el entrenador Jordan dijo era que nosotros no controlamos la oportunidad, las oportunidades, ni tampoco controlamos lo que va a pasar después. Entonces, ¿qué podemos controlar? Controlamos la obediencia. Y en mi conversación con él en esta semana, él me decía, algunos equipos van a venir más fuertes que otros. Así que él se está enfocando en entrenar a su equipo a desarrollar hábitos ganadores durante este encierro. Y quiero pasarle esto a ustedes porque realmente me impactó mucho. ¿Cómo estás pasando tu tiempo en cuarentena? Yo te motivo a que formes buenos hábitos. Que te levantes en la mañana, hagas ejercicios, tengas un horario. Te motivo a que tengas una iniciativa de formar buenos hábitos. Vas a añadir cosas buenas intencionalmente a tu vida, porque algunas personas simplemente van a flotar. Este tiempo de crisis va a venir y las personas van a salir igual. Otras personas se van a hundir y no van a poder sobrevivir. Este es el mejor tiempo para lidiar conmigo mismo. No desperdicies esta crisis que estamos viviendo. Algunas personas van a salir de la crisis con nuevos hábitos. Van a estar mejor preparados para lidiar con el problema número 2 y número 3 que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque están trabajando con el problema número 1. Ellos van a venir mejores de esta crisis o van a salir mejores de esta crisis porque van a formar el hábito de controlarse a sí mismo, controlar el yo. Y esto le va a ayudar a relacionarse mejor con las otras personas y a enfrentar mejor los problemas que vengan. Las personas que trabajan mejor consigo mismo son las que mejores se van a controlar el problema número 2 y problema número 3. Y esto es creando buenos hábitos. Algunos se van a hundir, otros van a flotar, otros van a salir exactamente como entraron. Algunos van a salir mejores. Hay algunos que tienen un buen soporte, que sus almas están saciadas, que están conectados con Dios y con la iglesia, que están desarrollando buenos hábitos y se están rodeando de personas que los pueden ayudar a ser mejores. Están siguiendo a Jesús y se están convirtiendo más en como Jesús. Y van a salir de esta crisis mejores. Está claro quién quieres ser. Y me encanta la idea del equipo de baloncesto que les hablaba anteriormente. Alguien va a estar listo y alguien va a salir mejor de esto. Y puede ser tú. Quiero motivarte a que hagas como este equipo de baloncesto y te prepares, que formes mejores hábitos o buenos hábitos. Reúne 3 o 4 personas alrededor de ti que te ayuden intencionalmente en tu vida a ser mejor. Y si piensas que no tienes a nadie, te podemos ayudar a encontrar un grupo pequeño en línea. Si nos envías un texto, te podemos ayudar a conectar. Añade a alguien intencionalmente en esta temporada de tu vida que te ayude a crecer. ¿Qué necesita ser más fuerte en tu vida? ¿Tus relaciones, tu matrimonio, tus finanzas, tu familia, tu alma, tu vida espiritual? Las personas que están más relajadas son las que tienen un fundamento de honestidad, sobriedad, dependencia de Dios. Tú puedes elegir desarrollar un carácter y continuar con el compromiso. Si tú eliges tener un carácter, vas a salir más fuerte. Y este es el propósito de esta temporada. No desperdices esta crisis. Dios te ha dado la oportunidad de desarrollar tu potencial y alimentar tu espíritu. Los problemas son normales y no son predecibles. Y este es el tercer punto. Los problemas tienen ganancias. En Santiago 1, del 2 al 3 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia para terminar el trabajo que hemos empezado y completarlo sin faltarle nada. Los problemas tienen beneficios porque nos ayudan a crear resistencia, paciencia. Y cuando tenemos resistencia, podemos completar nuestro carácter sin que nos falte nada. Literalmente, significa estar estable. Tienes la habilidad de manejar cualquier cosa en la vida, cualquier cosa que te venga. Y déjame decirte, aprendes más, creces más, te relajas más y tu dependencia de Dios se hace más profunda cuando enfrentas cada uno de los problemas que llegan a tu vida. Y algunas personas quizás dirán, me siento tan cansado de esto, ya no lo quiero hacer, renuncio. Y esto es lo que las personas están tentados a hacer cuando tienen un problema grande. se rinden, renuncian. Algunos de ustedes están tan cansados de todo que están listos para renunciar. Y ahora tenemos un problema mucho más grande. Y en este momento quieres renunciar hasta a Dios. Y llega un punto que es un punto de renuncia, un punto real. Y todos hemos estado ahí. Cuando empecé mis clases en línea para graduarme de la universidad, yo quería renunciar, lo odiaba. Y cuando tuve que escribir mi tesis, también quería renunciar. Después de todos estos años de matrimonio, no me creerán, pero Lori y yo peleamos muchísimo. Y muchas veces me pregunté si lo íbamos a lograr. Había tantos conflictos y peleábamos tanto, pero lo hemos logrado. Y a través de los años hemos crecido. Así también en la iglesia, los primeros años de la iglesia. Y también como a mediados, cuando tenía unos cuantos años más adelante en la iglesia, las cosas se pusieron difíciles y también quise renunciar. Y pensaba, no lo voy a lograr. Algunos lunes decía, creo que lo mejor que debería hacer es renunciar. Y le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué podría decirle a la iglesia la siguiente semana? ¿Pero qué tipo de persona sería si renunciara a la escuela, el trabajo, la iglesia o mi matrimonio? Bueno, sería una persona no educada, sin ningún empleo, solitario, un hombre en su edad media, calvo, medio gordito, sin trabajo, sin familia y sin futuro. Y en Santiago 1:4 habla de la clave, que es la resistencia para poder terminar el trabajo. En otras palabras, va a llevar tiempo. Quizás tome toda una vida antes de que completes todo lo que te has programado. No es la persona más inteligente o la más talentosa la que llega a la cima de la montaña. Es simplemente la persona que no renuncia, la que permanece, la que tiene resistencia para completar y finalizar el trabajo. Y cuando enfrentas un problema, ¿sabes lo que necesitas más? Sabiduría de Dios. En Santiago, el verso 5 dice, si te hace falta sabiduría, pídela a Dios. Él no dice que se la pidas a tu papá, a tu mamá, a tu pastor o al terapista. Todas estas personas pueden ayudar, pero dice que si necesitas sabiduría, la última persona que deberías renunciar es a Dios. Acércate a Dios y clama sabiduría. Pídele que te ayude. ¿Lo has hecho? Cuando enfrentas un problema, ¿vas a donde Dios y le pides que te dé sabiduría, que te ayude? Déjame decirte que los problemas en su mayoría no tienen una solución humana. Y Dios está esperando que practiquemos nuestra fe en Él. Y cuando Él revela el siguiente paso, ahí es cuando Él se glorifica. Así que Santiago en el verso 5 dice, si te hace falta sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará. Pero ahí está el cualificativo. Cuando tú le pides a Dios, debes creer sin tener ninguna duda. Porque aquel que duda no está bien sedimentado. No se puede relajar. Es como las olas del océano que se mueve con el viento. esa persona no puede recibir nada del Señor. Esto es una persona que no está bien sedimentada, que está llena de preocupaciones y dudas, tan tensa que no puede confiar en Dios, que tienen quizás fe lo suficientemente para orar y dicen, ok, Dios, te voy a dar un chance, porque el pastor lo dijo, así que aquí vamos. Si me puedes ayudar, sería maravilloso, pero como quiera se quedan tensos y preocupados y hacen cosas humanas para tratar de que suceda lo que quieren. No lo hagas así. Cuando vayas a Dios, ve a Él confiando. Practica tu fe en Dios, no dudando de Él. Dios, sé que estás ahí. Sé que estás dentro de mí. Sé lo que has hecho para acercarte a mí. Yo sé que tienes la respuesta que ando buscando. Así que vengo a ti para decirte que necesito tu ayuda. No sé cómo resolver esto por mis propias fuerzas. ¿Me podrías mostrar cómo hacerlo? ¿Me podrías ayudar? Este es el tipo de fe que debemos tener en Dios. Ir a Él relajados. Pídele al Señor que te enseñe cómo relajarte. Incluso cuando está el coronavirus alrededor, matando a las personas. Y tienes razón, es un problema que está revolviendo de raíz y sacando todos nuestros temores a la luz. Es un problema impredecible. Y lo grande de este virus es que no hay una vacuna y que es tan impredecible quién lo va a contraer. Todas clases de personas están muriendo. Y esto es lo que nos pone nerviosos. El solo hecho de pensar de que te puede ocurrir a ti o que algún familiar tuyo puede morir con esto es horrible. No podría imaginar perder a uno de los miembros de mi familia en esto o algún amigo. Y sé que algunos de ustedes están atravesando este momento y estoy orando por ustedes que han sido los más afectados. Tienes dos opciones. Puedes vivir una vida en temor o vivir una vida en fe. En las siguientes semanas vas a tener la decisión de vivir tenso y estresado, con el miedo a lo desconocido, o relajarte y poner tu fe en aquel que murió y resucitó. Déjame decirlo de nuevo. Él murió y resucitó. La muerte no fue el final. Y este es el centro de nuestra fe. Porque todos nosotros moriremos algún día. Y no sabemos cuándo llegará este día. Podríamos vivir todo el tiempo tensos y estresados, paralizados por el temor de que no sabemos cuándo vamos a morir, o relajarnos confiando en Jesucristo, quien conquistó la muerte y la tumba y se levantó. Y porque Él se levantó, nosotros también nos levantaremos. La muerte no es el final. La vida eterna en Él es nuestra meta. Así que no importa lo que nos pase, relájate. La muerte no es el mayor problema que los humanos vamos a afrontar. Porque por eso vino Jesucristo a la tierra y Él venció a la muerte y nos prometió que tendremos vida después de la muerte. Y la promesa es que si ponemos nuestra fe en Él, así como Santiago escribió, bendito es aquel que persevera en la prueba, porque él ha pasado la prueba y esa persona recibirá la corona de la vida que Jesucristo ha prometido. Aquí está el otro cualificativo, aquellos que lo hayan amado. Muchas personas conocen de Dios, pero ¿lo conocen personalmente? Él no es una religión que puedas estudiar. Él es una persona a quien puedes amar y que te quiere amar también y que te ama. Yo quiero invitarte a que tomes este camino conmigo en los siguientes cuatro domingos. Vamos a estudiar el libro de Santiago. Por todo lo que te está estresando y poniendo tenso en este tiempo, que te está haciendo vivir en temor, aunque todo se vea que te está sobrecargando y que tus hábitos están fuera de control y que tus adicciones no la puedes parar, déjame decirte que es normal que te sientas asustado. Todos tenemos problemas que no podemos resolver y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Jesús dijo, lo que quiero es que te relajes, que descanses. Las personas que no conocen de Dios quieren hacerlo todo, pero si tú conoces a Dios y conoces cómo Él obra, vas a saber que hay una realidad en Dios, una iniciativa en Dios y una provisión en Dios. Una realidad en Dios, Dios, creo que eres real y que estás conmigo. La iniciativa de Dios, Dios, creo que ya estás actuando en mi problema y que traíste este problema para ayudarme. Y la provisión de Dios, Dios, creo que vas a proveer todo lo que necesito. Así que relájate. No tienes por qué preocuparte de perder algo, porque todas tus necesidades van a ser suplidas. ¿Podrías inclinar tu rostro y orar conmigo? Padre, oro por las personas que están sintiendo presión y tensión, miedo por los problemas que están sucediendo. Señor, oro para que tú le des confianza y que ellos puedan entregar su vida a ti. Quizás sientes temor, tensión, estás estresado. Y sientes que Dios está a millones de millas lejos de ti. Quizás nunca has sentido a Dios cerca de ti. O quizás lo hiciste en un tiempo, pero ahora lo has perdido. Así que si admites hoy que necesitas a Dios, Él va a venir a ti. Yo no puedo hacer esto por ti. Nosotros, los seres humanos, tenemos problemas que no podemos resolver y necesitamos a Dios. Él está aquí para ayudarte. Pero no puedes conocer acerca de Él. Necesitas conocerlo a Él. Necesitas rendirle tu vida a Él. Necesitas decirle, Dios, estoy perdido sin ti. Ayúdame, sálvame. Y te digo que Él nunca va a rechazar a un corazón humillado. Si ese eres tú, si sabes que necesitas a Dios, si sabes que necesitas su perdón, si sientes culpa o vergüenza por los pecados que has cometido, déjame decirte que Él está aquí para perdonarte. y quiere empezar una relación nueva contigo. Quiero ayudarte y guiarte en esta oración, ahí donde estás. No lo tienes que decir alto, simplemente en tu corazón. Dios conoce tu corazón y Él sabe que este es el día que la ha hecho para que vuelvas a Él o para que vengas a Él. Así que di esta oración conmigo. Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz, por pagar mis pecados y levantarte de nuevo. Así que aquí, Señor Jesús, recibo lo que hiciste por mí y te pido que me perdones, que me limpies, que vengas a mi vida y me cambies, que me hagas una nueva persona. Di esta parte, Señor, te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, oro por cada persona que hizo su decisión en este momento, que han sido perdonados y ahora son tus hijos e hijas. Y oro para que les des paz, que los conectes con sus familias y que comiences a sanar y restaurar y redimirlos. Oro para que tu poder cambie sus vidas y que en un año ellos puedan ni reconocerse por todos los cambios que tú has hecho. Oro por esto en el nombre de Jesús. Amén.